Ahora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, ponedores. El gobierno trata de mitigar los efectos del caso Paco Salazar. Buenos días, Íñigo Palomar.
Buenos días, Pulpo. Pedro Sánchez formalizará en más o menos 4 horas y media el cese de Antonio Hernández como alto cargo del gabinete de la presidencia del gobierno. Hernández, recordemos, ha sido señalado por su papel de encubridor de Salazar, su antiguo jefe. Aún así, las maniobras de Moncloa no calan en las diferentes federaciones sumidas en el bochorno y la vergüenza. Los detalles de esta información los tiene Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. La estrategia de Pedro Sánchez para dar carpetazo a la crisis con la destitución de Antonio Hernández, o al menos que le sirviese de parapeto, parece hacer aguas. El Consejo de Ministros formaliza esta mañana un cese del hasta ahora director de coordinación política del gabinete de la presidencia, presentado como acordado y compartido. Hernández ha sido señalado por ejercer de protector de su antiguo superior y amigo Paco Salazar. La escapatoria sirve a la sala de máquinas a enarbolar una supuesta contundencia en sus pasos. Que nadie dude de nuestra firmeza y convicciones ante unos acontecimientos definidos como tremendamente desagradables. Eso mismo trasladan al más alto nivel sin haber logrado calar sus mensajes en los territorios. La desolación persiste en un partido ya muy al límite, así lo describen. Cargos con muchos años de militancia a las espaldas, ¿puede pasarnos algo más?, preguntan retóricamente algunos. Las aparcadas denuncias de acoso sexual contra Salazar han espoleado un estado de absoluta vergüenza en federaciones.
Gracias, Ricardo. Y en Barcelona, el brote de peste porcina parece estabilizado. En los últimos días no han aparecido nuevos contagios ni entre los jabalíes salvajes ni en las granjas ubicadas en la zona afectada del Parque de Collserola. A partir de hoy, una comisión de 6 expertos comenzará a trabajar para investigar el origen del virus. Principal hipótesis, que salió de un laboratorio público. Lo anunciaba el consejero catalán Òscar Ordeig.
Decidirá el plan de
trabajo. Decidirán el plan de trabajo, qué centros, qué protocolos, qué instalaciones pueden suponer un riesgo, qué se debe comprobar, qué no tiene sentido comprobar. Tendrán autonomía, apoyo logístico y todos los recursos necesarios para hacer su trabajo en base a su criterio y que evalúen la biocontención y la bioseguridad de nuestras instalaciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Más cosas. El Consejo Europeo ha pactado este lunes un endurecimiento de la política migratoria. Reforma la definición de país seguro y abre la puerta a crear centros en terceros países para los solicitantes de asilo. Es decir, crear centros de deportación de migrantes en países extracomunitarios, como ha hecho, por ejemplo, la italiana Giorgia Meloni en Albania. La propuesta, que aún debe debatirse con el Parlamento Europeo, ha contado con el rechazo de Francia, Portugal o España. Lo explica el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Entendemos que esas circunstancias no conjugan sustancialmente lo que debe ser un respeto al derecho internacional y también en concreto a los valores de la Unión Europea.
Y otro conflicto, este económico, es el que se está viviendo en la industria audiovisual estadounidense. Paramount ha lanzado una OPA hostil para hacerse con Warner Bros., dirigiéndose directamente a los accionistas. Les ofrece $30 por acción. Vamos, una OPA hostil al estilo a lo que vimos aquí en España, BBVA Sabadell. Esto sucede tras el histórico anuncio de Netflix, un acuerdo de $83,000 millones para comprar una parte importante de Warner Bros. Ahora, la previsión del tiempo. Jacobo Jimeno, buenos días.
Buenos días. La lluvia será protagonista en este martes en Ourense, Pontevedra y A Coruña. En toda Galicia, el viento también se hará notar. Y especial atención en A Coruña, donde está activada la alerta naranja por rachas que pueden superar los 100 kilómetros por hora. Además, en la costa se esperan olas de hasta 7 metros. Precaución también con el viento en la zona de los picos de Europa, especialmente en Asturias y Cantabria. Y en cuanto a las temperaturas, subirán en la mayor parte del país. En algunos puntos del sur y del Mediterráneo se esperan superar los 20 grados en pleno mes de diciembre. Llegarán a los 23 en Valencia o a los 22 grados en Murcia. Y de cara a estas primeras horas de la mañana se están registrando nieblas en el interior y sur de Mallorca.
Muchas gracias, Jacobo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Son las 5 y 5, las 4 y 5 en Canarias. El objetivo es llegar a las 6, dar la del pulpo a Carlos Herrera y que continúe él y con Jorge Bustos a partir de las 6 de la mañana. Tenemos todavía una horita ya de programa, 55 minutos. Y te vamos a seguir acompañando mientras las calles se van poniendo despacito, poco a poco. Los turnos de noche van finalizando y también mucha gente que ya comienza a madrugar y que se pone en marcha en este momento. Tenemos un teléfono en el estudio que es gratuito, el 950-6006. Me encantaría hablar contigo, me encantaría conocer cuál es tu historia, cuál es el motivo por el que ahora mismo estás despierto, estás despierta y no estás durmiendo, a qué te dedicas. Me encantará conocer cuál es tu forma de trabajo, la máquina del tiempo, la ronda de ponedores. Me encantará conocerte un poquito más. Y sobre todo me encanta acompañar a la gente que lo está pasando mal. En la madrugada, en la radio, lo bueno es que acompañamos a toda esa gente que se siente sola, que se está comiendo la cabeza por algún que otro problema. Y la radio actúa como bálsamo, así que mucho ánimo y mucha fuerza. En este programa no hablamos de política. A pesar de las mentiras del gobierno y de Pedro Sánchez y demás, aquí no hablamos de política. Nos quedamos con historias humanas, historias reales, que son las que nos demuestran día tras día que a pesar de todo, la vida mola un montón. Y por eso hoy quiero poner esta calle positiva con una mujer que es vitamina pura. Es vitamina pura porque, mira lo que la edad, es verdad, muchas personas, la edad es solo un número y lo repetimos muchas veces, pero Pepita de verdad que lo demuestra bailando. Esta mujer tiene 106 años y cada domingo se planta en la mítica Sala La Paloma en Barcelona, no falla ni uno. Ella se arregla, se perfuma y se va a bailar porque dice quedarse en casa viendo la tele envejece más que cumplir años. Y tiene toda la razón del mundo, ¿eh? Esta mujer lleva toda la vida moviéndose por las pistas y ahí está su secreto, precisamente en eso, ¿no? En seguir haciendo lo que te hace feliz, pase lo que pase. Y ahí está la vitalidad, ¿no? Y también su alegría que ilumina pues, la sala entera. Y Pepita pues, nos recuerda algo precioso en la vida y es que la juventud no está en la fecha de nacimiento, está más bien en las ganas de vivir y de eso ella va sobrada.
Y a la tarde me pongo lo mejor que tengo, lo más guapa que me puedo poner y me voy a bailar, me voy al baile. Bailar, bueno, poco porque no tengo bailadores de mi edad, se me mueren todos.
Es que ella baila boleros, baila valses, baila piezas flamencas. Nada, es que absolutamente nada se le pone por delante a esta catalana que, según cuenta, al final siempre encuentra pareja en La Paloma.
Tengo un chico que tiene pareja, pero le hace mucha ilusión a bailar conmigo, con una mujer mayor. Y me saca a bailar y bailamos. Dos o tres bailes siempre los bailo con él. Hay otro señor más mayor. Sí que me gusta bailar con él, pero no me agrada, me gusta más con el joven. Se mueve más el joven. A ver, ¿me entiendes, no?
Pepita nació en Barbens, en Lleida, en el año 1919 y se crió en la Rambla de Barcelona. Allí pasó su juventud, ella se casó, pero a los 25 años se dio cuenta de que necesitaba libertad y decidió marcharse a escondidas a trabajar a Suiza. Bueno, dos años después regresó a España, donde no le quedó más remedio que adaptarse de nuevo a las exigencias de la época.
Pero como aquellos tiempos, los negocios, aunque yo los pagara, tenía que ser a nombre de mi marido, eso me fastidiaba. Pero bueno, los hice y los puse y gracias a Dios me fueron bien y ya está.
Pepita ha trabajado muchísimo en todos los negocios que ha ido creando, que si un chiringuito en la playa, que si monta una carnicería, que si ha montado una peluquería. Hombre, no siempre la vida le ha sonreído, las cosas como son. No olvidemos que Pepita ha vivido la guerra civil y también la posguerra.
Más mala la posguerra, digamos, casi que la guerra. Todo fue muy mal, hemos pasado muchos momentos malos, ¿eh? Teníamos que ir a buscar el racionamiento a 2 kilómetros y teníamos que ir para poder tener una barra de pan. En aquellos tiempos.
Ahora mismo esta catalana de 106 años está disfrutando de la vida junto a una de sus sobrinas, a Rosa. Vive con ella y se ayudan mutuamente porque Pepita es, bueno, pues aún es autónoma. Por ejemplo, ella es todavía la que se encarga de hacer la comida. Esta mujer, esta centenaria, además triunfa en redes sociales, es la protagonista de un libro y, como decimos, como te estoy contando, sigue disfrutando cada domingo de la pista de baile.
Bueno, ya eran los bailes, eran más románticos que ahora. Y bailabas agarradita, no como ahora que saltan y bailan a su manera. Y solos, nosotras no. Nosotras bailábamos agarraditas. No mucho, pero agarraditas. Y si te gustaba el chico, pues te agarrabas un poquito más.
Cuando nos preguntamos por el secreto de la longevidad, siempre pensamos en la importancia de mantener hábitos saludables como, bueno, el comer bien, como hacer ejercicio. Pero cada vez se demuestra muchísimo más la importancia de mantener también la vida social. Acudir a un centro a jugar al ajedrez, a una sala de baile, a la piscina, a desayunar con amigos o incluso acudir al teatro, pues ahí está Pepita, ¿no? Pepita, a sus 106 años, es un ejemplo, el ejemplo perfecto de que, por ejemplo, salir a bailar es bueno y también saludable. Así que, Pepita, larga vida. 5 y 11, 4 y 11 en Canarias. En directo estamos poniendo las calles a este martes 9 de octubre, vamos, 9 de diciembre de 2026. Fíjate, Santos Juan Diego, vidente de la Virgen de Guadalupe, Lerocadia y Eulalia de Mérida, vírgenes y mártires. Y con un temazo que hemos lanzado a eso de la 1:37 de la mañana, que nos está generando muchísimas respuestas y en normal. Bea, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué está contando la audiencia? Te lo digo más que nada porque es un tema bastante atractivo.
Es que hablábamos de accidentes domésticos, del hogar, que quién no ha sufrido alguno, claro, es lo más normal. Y por regla general que acaben solo en un susto. Lo gordo es cuando la cosa se pone más seria. Bueno, la historia es que hoy les hemos preguntado por este tema a nuestros ponedores y nos están contando, nos están mandando mensajes tanto en nuestro Facebook como en el WhatsApp, en el 662942605, hablándonos, bueno, pues cómo salieron del atolladero, cuándo les ocurrió, si han implantado algún tipo de medida de seguridad en su casa y especialmente en estas fechas, que ya sabes que es cuando más velas encendemos, cuando más luces tenemos prendidas. Bueno, que nos cuenten cómo se organizan.
Nunca se me olvidará mi amigo Juan Diego, un buen compañero de clase, que bueno, tiene un chalecito pequeño en Madrid y salió a cortar las arizónicas y salió con esas máquinas que tienen las estil, que haces ¡buf! Y entonces vas cortando las arizónicas hacia atrás y vas cortando, total, que como estaba un poco elevado, se cae y se le viene la máquina
no
de cortar
creo.
Las arizónicas en el pecho, en el pecho, en el pecho, desde los pechos, desde los pezones hacia el ombligo, todo abierto en canal. Los órganos se le salían. Se le salían los órganos, se le salían.
Qué bien.
Afortunadamente.
Qué agradable. Afortunadamente, ¿qué pasó?
Dios existe y se quedó en un susto, pero lo pasó muy mal.
Como con susto si estaba abierto. Era el canal, algo tendrían que...
Bueno, él dice que bueno, que se evitó hacerse alguna resonancia y quería verse por dentro. No, lo pasó muy mal, lo pasó muy mal.
Por favor.
Y más, una tontería absoluta de que te estás cayendo, que se te viene la máquina con la que estás cortando las arizónicas y los serruchos te pasan directamente por el pecho y te lo abren canal, delante de los hijos, que tiene tres hijos, ¿eh?
Pero qué horror tan grande, por favor. Bueno, que los accidentes domésticos son de los que más muertes tontas, dicen, causan.
Sí, sí. Es que fíjate lo que decía la experta hace nada. Es que nos decía que cuanto más confiado estás, pensando que estás en el ámbito familiar, en el ámbito doméstico, es cuando más te confías y donde te viene el susto más grande.
Sí, sí. En la ducha yo tengo el caso de un conocido que murió porque le seccionó la femoral.
Claro.
Se le cayó la mampara y le cortó la femoral y no llegaron a tiempo porque creo que eso es rapidísimo. A mí me parece tremendo, grande, tremendo que algo así te pueda ocurrir duchándote. O sea, increíble. Duchándote.
O también cortándote.
O cortando el césped. Pues, claro, es que es una cosa como muy tonta, ¿no? Que dices, pues, que dice, pues se ha muerto. Y, ¿pero por qué? Pues estaba haciendo algo tan simple que haces a diario. Bueno, pues eso es lo que nos están contando los ponedores. Afortunadamente, nada tan escabrosito como esto que hemos dicho.
Ya, nosotros sí que siempre tenemos un poquito, un punto más de cosas extrañas que nos pasan a nuestro alrededor. En fin, si hay algún ponedor que quiere contarnos algún accidente doméstico, me encantará escucharlo en el 662-942-605 o a través de facebook.com/poniendolascalles. Claro, esto no es lo único que vamos a ofrecer a la audiencia hasta las 6 de la mañana.
No, hay que abrir el teléfono. teléfono, queremos saber más sobre ellos y queremos que nos llamen. Si entran en directo y nos cuentan pues cómo ponen las calles, además se llevan ese diploma oficial de ponedor. Luego seguiremos viajando a través de nuestra máquina del tiempo. Esta semana lo vamos a hacer gracias a las canciones de Karina, por favor, qué recuerdos. Y al final de la hora conoceremos si algún ponedor ha adivinado de qué va el tutorial de hoy, que ya te digo que Irina se ha venido arriba. Yo estoy aquí callada.
Sí. Irina está cogiendo confianza y eso me gusta. Bueno, vamos a ver de qué va hoy. Son las 5:15, las 4:15 en Canarias. Si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Me has invitado a bailar, estás espectacular. No he terminado y ya sé que me voy a querer quedar. Tienes un brillo especial, una manera de hablar, que sin saber lo que dices ya estoy convencido. Y tengo todo preparado, cuando estés lista nos vamos. Y no me hace falta regresar, quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los aires lo demás. ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me quiera quedar? Y llevaba fuera de casa tanto ya. Has conseguido cambiar lo que creía real, y me he quedado despierto por pasar un rato más. Casi puedo levitar con esta electricidad que me recorre por dentro cuando estoy contigo. No sé si me estoy pasando, pero sé de lo que hablo cuando digo que no quiero más. Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los aires lo demás. ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me quiera quedar? Y llevaba fuera de casa tanto ya. No sé qué pasará, pero creo que tengo mucho más puesto en juego. Quiero pasar la noche en tu pelo, desenredar todos tus recuerdos. No sé qué pasará, pero creo que tengo mucho más puesto en juego. Quiero pasar la noche en tu pelo, desenredar todos tus recuerdos.
Historias de ponedores, historias de accidentes domésticos. Estamos flipando de la cantidad de cosas que nos estáis contando y sobre todo de las cosas que llegan a pasar en el ámbito doméstico. Y esto es lo más preocupante y lo más alucinante. Por cierto, facebook.com/poniendo las calles. Ahora mismo somos 125.221. En cuanto tú te sumes, la cifra cambiará y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Los últimos en hacerlo han sido Antonio Crespi, Rueda Dávila Manuel, Juan Mase y también ha sido Adrián Dieguez, con lo cual, ponedor, súmate, nos vas a ayudar una barbaridad y se irá incrementando este número. Vamos a ver cuántos podemos conseguir en el día de hoy y os daremos la bienvenida uno a uno. En cuanto tú te sumes, tu nombre salta aquí y te mencionamos. Accidentes domésticos, ¿qué está contando la gente, Bea?
Pues mira, María José tiene varios. Nos cuenta que descongelando una calabaza con un cuchillo atravesó el recipiente y se la clavó en la mano. Joder. Me seccioné el nervio del dedo corazón. A los 3 días me tuvieron que operar. Estuve 1 año en rehabilitación y después de 12 años sigo sin poder cerrar la mano. Dice, la verdad es que me podía haber ido a comer a un restaurante mejor. Dice, el humor que no falte nunca. Aparecí en urgencias, por cierto, con un zapato de cada, los nervios del momento y con la mano envuelta una toalla de lo que sangraba. Ni me enteré hasta que me vi tumbada en la camilla. Dice luego alguna sartén en llamas también, y otra vez fregando la loza, pues se me cayó al suelo el bote del Fairy, y con tan buena puntería que al caer se pulsó y me disparó un chorro de jabón directo en el ojo.
Madre
resultado,
mía.
Acabé en urgencias con una úlcera de córnea. Claro. Y luego la última ya con mi hija, tenía 3 mesecitos en aquel momento, en brazos. Se me ocurrió ir a coger un libro de una balda, justo le di a un trofeo de karate de mi marido. Era pequeñito, pero con la base de piedra le rozó la cabecita y gracias a Dios, pues solamente fue un susto. Con 61 bueno. años, algo me tenía que haber pasado en esta vida. La verdad es que María José tiene la negra, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sí.
Han ocurrido varias cosas.
¿Qué cosas suceden en el ámbito doméstico, los accidentes domésticos? Carlos Rodríguez González, que trabajas en Ferrovial, veo que nos acabas de seguir. Carlos Rodríguez, un abrazo y bienvenido. Muchas gracias. También lo acaba de hacer David Rodríguez García, que está ahora mismo trabajando y también nos acaba de seguir. David, bienvenido, muy buenos días. Esto es un no parar. Fíjate este audio que nos han dejado este ponedor, que también ha tenido un poquito de accidente doméstico y lo quiere compartir con todos los ponedores.
Buenas, ponedores. Pues mira, yo en particular nunca he tenido un problema doméstico, pero aquí mi amigo Rob, que vamos juntos para Coruña con el camión, sí tuvo un problema doméstico. Justo la noche de Nochevieja, que queda dentro de poco, brindando con el champán, le dio el corcho en el ojo y terminó esa noche en urgencia. Venga, madre ponedores, mía, buenos días.
Madre mía.
Hay que ver la tontería del champán, la tontería del cuñado del champán que amenaza con agredir a alguien con el champán, la lía uno,
al final te acabas en urgencias y menos mal que el cuñado no acaba atado a las luces de Navidad, madre de fuera.
Mía, de verdad, es que esas tonterías encima es casi como un arma que te pones a hacer, a que tiro por ahí, a que lo lanzo por ahí, ahí todos, ¡bomba! Y encima y le acabas, saltas el ojo a uno,
Y acabas con uno en urgencias tal cual. Y que le tienen que vaciar el ojo, es que no me fastidies.
Es que es tremendo, de verdad. Y luego para poner los bolígrafos ahí. Claro, es que esto es un no parar.
Y luego que te caiga en Reyes un parche.
Tal cual, claro. tal cual. Un calcetín para rellenar. Escúchame, que esto es un no parar, que es que no. Claro, que nos estamos enterando de cosas que son accidentes domésticos
tremendo.
Muy tontos, pero que de verdad. Tienen su propio peso.
Que sí, pero es que dice Sara, que dice, yo reviso la casa durante todo el año y he dejado de encender velas hace tiempo. ¿Accidente doméstico? Sí. Yo me intoxiqué con productos de limpieza y dice, nunca mezcléis. Es sumamente peligroso. Dice que tuve que estar mucho tiempo en tratamiento.
Bueno, claro, de ahí sale la mujer esta de la leoparda, ¿no? La leoparda haciendo estas mezclas, claro.
Sí, es que esta le habían dicho que tenía que echar el ácido sulfúrico con el cloro y al final echó el cloro en aceite.
Por favor, es que ¿por qué nos pasan estas cosas? Bueno, pues porque pensamos que no van a pasar nada porque estamos en el ámbito doméstico. Vamos a ver este ponedor, ¿qué nos cuenta?
Buenos días, Pulpo y equipo. Aquí Guadalupe del Bosque, desde la panadería del Molino de Abajo. Día con los molletes, como siempre.
Sí.
Pues mira, yo sin ir más lejos, el otro día, pues menos mal que puse un detector de humo que es hasta de pila, que la verdad que está bastante bien. Pues puse una sartén en la vitrocerámica, le eché un poquito de aceite y me fui a hacer otras cosas. Mira, cuando me di cuenta, empezó aquello a pegar unos pitillos que yo ya no me acordaba ni que yo tenía el detector de humo puesto. Hasta que me acordé y había detectado el humo se había calentado mucho el aceite, había salido mucho humo y la verdad que esto está bastante bien, yo te lo recomiendo a todo el mundo. Y decirte también que somos ponedores.
Sí. Claro, qué gran error lo del momentito, ¿eh? He echado aceite y me he ido un momentito, jolín con el momentito.
Ya. A mí me ha pasado una que otra vez cociendo huevos, no parar la alarma, decir, ahora mismo lo paro, pero estaba hablando por teléfono y al final perdí los 4 huevos que estaba cociendo y los huevos se había consumido el agua, se dejaron de cocer y casi se freían estando los huevos cerrados.
Los huevos sacaron pollito.
Es tremendo, tremendo, tremendo. Madre qué despistes, un despiste en casa nos puede costar un disgusto.
A mí lo peor ha sido que se me comió una sartén por lo mismo. Yo en mi caso no fue que la dejé un momentito, en mi caso fue que yo saqué los filetes de la sartén y me largué.
Claro,
y la dejé encendida. Claro. Y claro, eso es cierto que da rápidamente la voz de alarma por el olor. Empezó a olerme a quemado.
Sí, y si te estás duchando.
Ya, eso sí, pero no estaba cenando, estaba comiendo los filetes de marras y dije, ¿cómo huele la cocina? ¿No? Y me acerqué. Y claro, estaba la sartén directamente la tiré.
Claro.
O sea, quiero decir, apagué, me di cuenta de que el resto había sobrevivido y la sartén directamente dije, pues ya, esto no es irrecuperable.
los disgustos y los despistes con el fuego en casa. Precaución. Vamos a por el último audio que nos ha dejado una ponedora. A ver qué nos cuenta. Vamos a por
ello. Buenas noches, ponedoras.
Muy buenas noches.
Ponedoros. El único accidente doméstico que he tenido fue limpiando los cristales de mi dormitorio, que me subí una silla, me caí y me clavé el pomo de la silla en la rabadilla y me la rompí. No veáis qué dolor sentarme. Yo volaba en Iberia de azafata y me llevaba un flotador de paso para sentarme encima en los aterrizajes y en los despegues. Y los pasajeros luego veían el flotador y se montaban.
Claro. Pobre mujer.
Porque dice, claro, ¿qué hace esta mujer con un flotador con el frío que hace, ¿no?
Y qué dolor tan horroroso. Y además, pobrecita, si te pillas solo en casa, cuando ese tipo de caídas, que hasta que no llega nadie no puedes avisar, como no tengas el teléfono cerca, porque no te puedes mover.
No, totalmente.
Así que
totalmente
te quedas allí viendo la vida pasar y dices, espero que alguien llegue pronto.
Qué barbaridad. Accidentes domésticos, por favor, nos encanta escucharlos. 662-942-605. No hagas pereza, queda poco tiempo para escucharte. Venga, déjanos una nota de voz para conocer esa cosa que te ha pasado y que dices, pero vamos a ver, ¿cómo me ha pasado esto a mí? Bueno, es un accidente doméstico. Juan Germán Núñez Rodríguez, Rafael Fernández, Juan Carlos Pozuelo, Juan José García García, ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles, es decir, gente que está ahí, ahora, poniendo las calles. Irina, ¿tú has tenido en algún momento algún accidente doméstico? A lo mejor un padrastro que te pensabas que tú le estabas quitando bien y al final te rebanas toda la uña.
Pues justamente el otro día me estaba haciendo las uñas y tengo un cortacutículas que las corté pero bien. Y nada, y sí, me sangró un poco la uña y todavía me molesta, la verdad, pero... Pero bien, o sea, no es de lo más grave que te puede pasar. O sea, escuchando a los pobres ponedores que han tenido que pasar.
Qué historia, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Historias de la vida real, que aquí no son sacadas de un guión, que cada uno tiene la suya y nos llama mucho la atención. O sea, que a ti no se te ha quemado ningún filete, que te hayas dejado la sartén encendida, ese tipo de cosas, ¿no?
De momento no. De momento soy muy de que le hago caso a la alarma, que me pongo en el móvil y de estar atenta. Pero bueno, toco madera porque nunca se sabe.
Muy bien, me parece muy bien. 5.26, 4.26 en Canarias. Ahora sí, seguimos jugando en Poniendo las Calles, adivinar el tutorial. Hoy es martes de tutorial. Ya sabes que si te acabas de despertar en este momento, este juego es muy fácil, es muy sencillo, porque Irina Romero siempre nos da pistas, nos ayuda, ¿no? Y lleva pues ya unas cuantas emitidas. Irina, ¿cómo, minuto y resultado, cómo estamos ahora mismo?
Pues de momento algunos mensajes han llegado, pero todavía no me lo han acertado ninguno. No.
Fíjate, vamos mal entonces.
No, vamos mal. Pero vamos bueno, mal. Sí. Tengo fe en la tercera pista.
Ya.
Madre mía. Ahora es cuando Irina ya da el nombre de lo que está haciendo. Claro, la tercera pista.
Claro. Bueno, ¿cómo vamos a avanzar, Irina? ¿Cómo podemos avanzar?
Pues hemos puesto las dos primeras pistas y pues toca poner la tercera. Pero antes, si te parece, pensando en los ponedores que se acaban de incorporar con nosotros, pues podríamos poner los dos primeros sonidos que han sonado en la hora anterior, ¿vale?
Muy bien.
Venga,
vale.
Vamos con ello.
Si necesitamos introducir esta parte dentro de la madera, necesitaríamos rebajarla. Pero en este caso vamos a hacer una muestra. Esta parte es por la que tiene que ir el eje.
Esta parte es por la que tendría que ir el eje.
El eje. Es importante el eje.
Vale, el eje es la clave.
Sí.
Vale, pero no nos da como para averiguar de qué va el tutorial en el día de hoy. A mí por lo menos no me cuadra nada.
Venga, pues si te parece vamos con la segunda pista a ver si os hacéis más o menos una idea.
Vale.
Cuando ya las tengamos en línea recta, ¿vale? Y que queden bien colocadas, marcaríamos los puntos por los cuales irán los tornillos.
Tornillos.
¿Los cuáles irán los tornillos?
Tornillos.
Estoy despistadísimo.
Tienes muchas cosas ya.
No,
pues
sé, yo creo que...
Con el eje, no. Tornillos... No. Ajustar dos piezas. Si queréis escuchamos la tercera, a ver qué dice.
Pues venga,
la
venga.
Nueva, a ver, venga.
Y una vez atornillados, lo que tendríamos que hacer es coger la parte esta, que como veis está fija, introducirla así.
Como no sea para hacer una bancada de espolotas y que sirvan, por ejemplo, para un submarino, como no sea eso, no me cuadra nada.
No.
¿No?
No.
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 Pues,
una silla.
No es una silla.
Irina, creo que se nos va a quedar descubierto esto hoy, que esto es súper complicado.
Bueno, yo tengo fe de que con esta última pista
¿Sí?
Nos lo resuelva alguien. Vale. Así que si alguien ya sabe la respuesta o cree que tiene la respuesta, puede mandar una nota de voz al WhatsApp del programa 662-942-605.
Venga, vamos a ver si lo conseguimos. ¿De qué va el tutorial en el día de hoy? 662-942-605. Vamos a abrir el teléfono del estudio, el gratuito, el que marcan todos los días cientos de personas para decir, oye, que yo también estoy poniendo las calles, ¿eh? Que cada uno está con su movida y cada uno está representando nuestra España de la madrugada, la España que realmente madruga trabajando o intentando trabajar o intentando hacer cosas en directo. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Qué tal?
Muy buenos días. Fíjate que tú te llamas Pedro Sánchez, pero he evitado el apellido, porque si no la gente va a decir, pero no decías que no hablar de política.
temprano estamos aquí, temprano.
Es verdad. Pedro, ¿ahora mismo por qué estás trabajando? ¿A qué te dedicas a las 5:30 de un 9 de diciembre?
Pues mira, Pulpo, nosotros rentamos una sala blanca, una sala de loncheo, que nos dedicamos a cortar jamón. Soy cortador de jamón, hacemos eventos y bueno, y tenemos eso. Tenemos una sala de loncheo que nos dedicamos a cortar el jamón y envasar al vacío. Y bueno, y ahora en esta fecha pues estamos a tope. Estamos en la cresta de la campaña y bueno, todos los años igual, de faena, y cada año empezamos antes y cada vez con más volumen.
Es verdad. Lo bueno, lo mejor que tenemos en España es que regalar un jamón o acceder a un jamón o comprar un jamón para Navidad sigue siendo un regalazo para toda la familia de una manera increíble, ¿eh?
Sí, el jamón es un producto número uno y un regalo de ese tipo siempre queda bien. Siempre es agradecido, ¿sabes? El jamón al final, como ya digo, se come muy bien, está muy rico y gusta mucho, sí.
Es verdad. ¿Cómo se tiene que cortar un jamón en casa? Porque, claro, te juntas una pieza de 7-8 kilos en casa, una familia de 3 hijos y un matrimonio, claro, hay que darle salida, porque el jamón en casa pues puede enseguida ponerse malo, ¿no? ¿Qué es bueno, empezar por la parte más jugosita o la otra parte?
Lo suyo es que empecemos por la parte jugosita, es decir, con la pezuña hacia arriba, ¿vale? Uh-huh. ¿Por qué? Porque ya vamos, el consumo va a ser lento y vamos hidratando la parte de abajo, no se va a ir resecando. Si empezamos al revés, se empieza a resecar y al final lo ves como algo que te está como incluso estorbando ahí, ¿sabes? Y darle todos los días un poquito de uso para que la parte de arriba del jamón, la parte superior, no se vaya resecando, no se vaya poniendo dura y oscura. Entonces, pues al final se pone dura y se te va quitando la gana, inclusive hasta de cortar. Ya. Pero lo suyo es eso, que todos los días un poquito para que el corte siempre vaya bien.
Uh-huh. Pedro, ¿desde cuándo está funcionando el tema del loncheado? O sea, tú has comprado un jamón y luego lo mandas a algún sitio o lo acercas a algún sitio para que te lo loncheen. ¿Esto desde cuándo se está haciendo?
Pues nosotros, la empresa, realmente llevamos 10 años haciendo y ya se hacía antes, ¿sabes? Como consumo es, podríamos decir, a la hora de rendimiento es lo mejor. Sí que es verdad que no va a estar igual, a lo mejor, que recién cortado, pero a la hora de rendimiento es fundamental. Podríamos decir que tú tienes tus sobres, los metes en tu frigo y los tienes ahí para 2-3 meses, te duran perfectamente. Sí. Entonces, este proceso de loncheo llevamos ya muchos años, 10-15 años fácilmente haciéndose así. Uh-huh. ¿Sabes? Nosotros hacemos a cuchillo, que eso tiene mucho trabajo.
Mucho,
sí. Y bueno, la verdad es que se nota mucho que a máquina la diferencia, ¿eh?
Desde luego que sí. Pues fíjate hoy que te coincide que entras en directo aquí a poner las calles en el día de los accidentes domésticos. ¿Cuántos accidentes domésticos cortando jamón, eh?
Sí, la verdad es que estos días todo el mundo nos creemos que sabemos cortar jamón y el problema de los, por ejemplo, el problema de los cuchillos es que no cortan como deben de cortar, entonces solamente te va a cortar la mano. Yo siempre le digo a cualquier cliente que viene a por una pieza que la mano siempre fuera de la trayectoria del cuchillo, o atrás o por debajo de la pieza, para que si se escapa el cuchillo que no nos dé en la mano. Uh-huh. Hay que tener mucho cuidado porque un corte se produce cuando menos te lo espera y no te avisa. Corta porque tu intención es cortar el jamón, no te preocupas del corte. Entonces, despacito, vamos cortando despacito, movemos el cuchillo despacito.
Madre mía, Pedro, ¿por qué sabe tan diferente un jamón cortado a cuchillo que un jamón cortado con una máquina de fiambre?
Pues básicamente porque el disco de la máquina de fiambre lo que hace es quemar la carne. Entonces ahí se produce una fricción de la cual el jamón se produce una quemadura, podríamos decir. Entonces nunca va a estar igual. Con el cuchillo lo hacemos suavecito, lo hacemos despacito y al final se nota mucho pulpo. Sí.
Qué barbaridad. Y, ahora mismo, Pedro, ¿qué es lo que tienes alrededor en esa nave donde estás ahora mismo escuchando Poniendo las Calles? ¿Tienes ya los jamones prelonchados? ¿Tienes unos cuantos, hay una fila de jamones que tienes que lonchear ahora?
Sí, nosotros, yo todos los días, para que el trabajo salga, corto todos los días 5 jamones, ahora mismo en campaña. Tengo los jamones preparados, los clientes me los traen, están en un almacén y conforme van llegando, en lista de llegada, se van haciendo, se van cortando, se van apuntando el peso, el número de sobres y van saliendo. Luego sí que es verdad que también tengo jamones míos propios, de los cuales voy cortando y se van ofreciendo al cliente, tanto por pieza loncheada como, como por sobres o brie de 100 gramos de jamón.
¿Qué pasaba, Pedro? Pues oye, te mando un abrazo muy fuerte y que sepas que estás cortando ahí felicidad, ¿no? Que la gente lo va a degustar mucho ahora en Navidad y es un auténtico regalo espectacular. ¿Cómo le gustan a los niños el jamón, A los niños les flipa el jamón,
Sí, sí, la verdad es que ya te digo, es un producto muy bueno y los críos en cualquier evento siempre los niños vienen, se lo corta fino y además como cortador gusta, ¿sabes? Gusta que a los niños se le mete esa cultura del jamón que es principal en nuestro país, que es el número uno, producto número uno y no dejemos de otras historias más complicadas que teniendo un producto como este pues hay que darle salida, ¿no? Y ver a un niño que te pide una lonchita de jamón, ahí hay futuro, podríamos decir, de que el producto va a seguir hacia adelante.
Desde luego que sí. Pedro, un abrazo muy grande. Te vamos a hacer el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande y te lo vamos a cortar a cuchillo también, ¿vale?
Qué bueno, qué bueno. Mil gracias, Pulpo. Ya os escucho hace ya mucho tiempo. Yo trabajaba antes en un matadero y a la mañana empezaba a las 3:30 a.m. Y estaba solo en el matadero porque la faena empezaba a las 5 y, hay hora y media solo y os encontré. La compañía ha sido brutal y desde entonces, pues todas las mañanas. Luego enganchamos con Carlos y luego la verdad es que muy muy a gusto, y la compañía es brutal, la verdad, y muchas gracias por todo.
Qué bien, Pedro, que te vaya muy bien. Gracias por lo que acabas de decir. Un abrazo y feliz Navidad,
muchísimas
hermano.
Gracias.
Bueno, hasta luego.
Felices fiestas.
Gracias. Claro que sí. 5:37, hora menos en Canarias. A partir de las 6:00 a.m. ya estará Carlos Herrera por aquí. Y siempre un ratito antes le damos la del pulpo, como todas las mañanas. Pero claro, a ver cómo va a comenzar hoy, que están los temas un poquito calientes. Íñigo Palomar, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Tú con qué crees que va a empezar hoy Herrera?
Pues mira, fíjate, Beatriz, aquí nuestra amiga, ha tenido la visión de decirme qué le puede pasar más al Partido Socialista. Me ha dicho fuera de micro.
Es que estoy escandalizada.
Pues fíjate.
Es que no parar, ¿eh?
No. Y además es que esto no tiene nada que ver con lo anterior.
No, claro.
Estábamos hablando en las semanas de estos últimos meses de corrupción, de lo más sórdido, de Cerdán, de Ábalos, de Col... Pero es que esto no tiene nada que ver. Y además esto... Digamos que para las federaciones socialistas, para los militantes de base, es quizá incluso peor que la corrupción, que es el caso de Paco Salazar, que venimos contando, el caso de acoso sexual, que Pilar Alegría ayer dijo que han sido total contundentes y que han reaccionado como se debe reaccionar, pero la realidad es que si el diario.es no llega a sacar las denuncias, aquí paz y después gloria. No habría levantado la liebre nadie.
Desde luego. Ya no solamente lo que ha pasado y también lo que está a punto de salir. O sea, es que vienen cosas muy gordas.
Sí, sí. Vienen informes, vienen juicios, un montón de frentes. Vienen un montón de frentes que veremos cómo el gobierno y el Partido Socialista intenta hacer frente a todo esto, que ya no quedan manos para tapar tantos agujeros. ¿Tú sabes? ¿Has visto Ice Age, la edad de hielo?
Sí, sí.
La ardillita que va por la bellota, que hay una escena buenísima en la que se empieza a grietar todo el glaciar y empieza a intentar tapar todas las grietas para que no salga el agua y no se deshaga absolutamente todo, pues yo me imagino a Sánchez así, ¿no? Intentando tapar todas las grietas. Hoy cómo van a intentar tapar esa grieta con el cese de Antonio Hernández, que era el segundo de Paco Salazar. ¿Va a servir de algo? Para seguir manteniendo el relato de que se actúa pero la realidad es que en las federaciones, en lo que te digo, en la militancia de base, siguen sumidos en el bochorno y en la vergüenza y piden que se vaya a fiscalía y piden más contundencia para con estos casos. También hablaremos de la peste porcina. Buenas noticias, parece que está controlada. Sí. Corea del Sur ha dicho que seguirá importando carne de cerdo de España, excepto de la zona de Coixerola, de la zona de Barcelona, y la hipótesis ahora es que el virus salió de un laboratorio, así que a partir de hoy los investigadores que van a trabajar para la Generalitat de Barcelona, de Cataluña, perdón, con toda independencia, van a revisar he escuchado la expresión que se llama biocontención. La biocontención
suena
de los laboratorios. Sí, suena a bio, suena a virus. La biocontención de los laboratorios públicos. Y otra cosita más que de la que vamos a hablar, el Consejo Europeo, ojo con esto, va a crear centros de deportación en terceros países.
Madre mía.
Esto lo intentó, acuérdate, Giorgia Meloni. Y la llamaron, de todo. Ultraderecha, fascista, vuelve. Sí, sí. Pues ahora el Consejo Europeo ha votado a favor de que se empiece a construir un marco legal para que en un futuro podamos ver centros de deportaciones en terceros países, como Italia hace con Albania. ¿Qué pasa? Que de momento eso a Giorgia Meloni no le ha salido porque han sido los propios tribunales europeos las que lo han parado. Pero ahora va a haber un marco legal para que eso se pueda llevar a cabo. El único país que ha rechazado esta medida, pues España. Nosotros nos hemos quedado
madre
un poco solos.
Madre mía,
pero bueno.
A ver si ya esto termina de una vez, porque esto es una agonía permanente. Pero en fin, aquí no hablamos de política. A partir de las 6 estaremos escuchando a Jorge Bustos, a Herrera Cope, a todo el público y a toda la audiencia y a todo el equipo de Herrera en Cope a partir de las 6. Así que, Íñigo, que tengas un martes 9 de diciembre perfecto.
Igualmente, compañero, un martes espléndido.
Cuídate mucho, hermano. Gracias. Hasta luego. Claro, esto nosotros aquí, haciendo radio en directo, pero también hay mucha gente que está trabajando en otra serie de cosas. Realmente la audiencia de Poniendo las Calles, ¿cómo está Poniendo las Calles?
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Grande Pepe Domingo Castaño. Me sigue emocionando su voz cuando escucho la careta que nos dejó grabada hace un montón de tiempo. Así que siempre miro al cielo, Pepe Domingo Castaño, y a la derecha mi padre, me imagino. Así que un abrazo para los dos. Mira, desde el punto de conservación de carreteras de Ávila nos escriben. Dice que nos desean una buena madrugada, aquí ahora mismo a 1 grado y ya con las entradas compradas para ver al pulpo en Samoa el próximo 3 de enero de 2026. Saludos de Israel y de Julián, somos dos ponedores abulenses. Ahora mismo en Ávila y en Samoa nos veremos. Así que Israel, Julián, un abrazo bien fuerte.
Óscar también anda por aquí, da los buenos días, es inspector de servicios en Sicor.
¿Cómo estoy, compañía? Buenos días. Hola. Aquí Manolo, trabajo de conserje en un edificio enorme en la ciudad de las ciencias, Valencia. Suelo trabajar de tardes y de mañanas, entonces te escucho, te pongo a levantarme y tal. Pero hoy estoy de noches, estoy disfrutando de la radio a tope. Ahí claro. Un ponedor más.
Muchísimas gracias por este audio que nos has dejado en el 662-942-605. También nos escribe Pepe desde Valencia. Dice, Pulpo, todos los días mis 10 minutos en el coche al trabajo os voy escuchando. Me alegráis el día sabiendo que hay muchos ponedores y espero que paséis una buena jornada.
Juanma, que es ingeniero técnico diplomado, conductor de vehículos pesados y además ponedor.
Toma ya.
Buenas noches, Pulpo. A pesar de que hacemos una labor callada, silenciosa y en la sombra, también los funcionarios de prisiones estamos ahí, trabajando mañanas, tardes y noches. Y tú nos acompañas en estas horas tan largas. Acuérdate también de nosotros y un abrazo para ti.
Pues claro que sí, un abrazo bien fuerte a los funcionarios de prisiones. Muchos me habéis escrito unas cartas increíbles. También presos que están, oye, cumpliendo una condena, me habéis escrito cartas alucinantes de la importancia que le dais a este programa de radio. Pues os mando un abrazo bien fuerte y gracias por la labor que desempeñáis. El siguiente mensaje dice, buenos días, ponedores. Yo soy un vigilante que os saluda en su finalización de servicio. Quiero mandaros unas felices Navidades desde el campo de Gibraltar.
Y Boro, que es maestro jamonero, dice, imaginaos ahora cómo ando de trabajo. Llevo más de 40 años en la profesión y creo que me merezco el título. Soy ponedor de calles.
Me encanta.
Buenos días, Pulpo. Un guagüero de Las Palmas levantándose para ir a trabajar. Muchas gracias por vuestra compañía. Me levanto con vosotros todas las mañanas. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Mensajes que hemos recibido en el 662-942-605 y mensajes escritos que nos habéis dejado en facebook.com/poniendolascalles. Bueno, estamos ya en nuestra máquina del tiempo, te lo contaba ayer, ¿no? Durante toda esta semana el sonido de la máquina nos va a llevar a escuchar las canciones de Karina. Karina tiene muy buenas canciones, protagonizó una época maravillosa en España en el ámbito musical. Y claro, con el tema de hoy, pues siempre me gusta recordar algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el mismo año en el que sonaba esta canción. Si la canción es del año 69, pues cuando Franco fallecía, pues nombró entonces al príncipe Juan Carlos sucesor a título de rey. Fue el 22 de julio de ese mismo año, de 1969, cuando las Cortes franquistas aprobaron esa ley en la que se nombraba al sucesor.
España entera vivió del 20 al 24 de julio de 1969 unas jornadas históricas con motivo del nombramiento del príncipe don Juan Carlos de Borbón como sucesor a la jefatura del Estado a título de rey. Tras informar al Consejo del Reino de su trascendental decisión, su excelencia el jefe del Estado se trasladó al Palacio de las Cortes, reunidas en sesión extraordinaria, para someter a votación la propuesta del caudillo.
Una gran noticia del año 1969 en el que la radio en aquella época sonaba esta canción. Llegó a vender 1 millón de discos. Esta canción de Karina, El baúl de los recuerdos, una canción que hizo, bueno, pues muy feliz a muchas personas.
Significan las palabras, si cuando sopla el viento se las lleva tras él.
Seguro que tienes una canción de Karina que significa algo en tu vida. Me encantará conocer tu historia. Déjame el audio en el 662-942-605. Karina, protagonista en Poniendo las Calles. ¿Dónde estabas tú cuando sonaban las canciones de Karina? ¿Cómo era tu vida? Déjame esa nota de voz y durante esta semana lo escuchamos. 5:47, hora menos en Canarias.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Martes, desde las 8:30 de la tarde.
Está todo listo, Paco, está todo preparado.
La Champions se juega y se cuenta en COPE.
Algo de última hora en cada campo en Barcelona, Oli.
A punto de saltarlos.
El Barcelona se mide al Eintracht de Frankfurt. Y el PSV recibe al Atlético de Madrid.
Y nos vamos hasta el Metropolitano.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Grandísima noche de radio.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien. Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo dos hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
5:48, ahora menos en Canarias. En dos minutos damos la del pulpo y lo más importante es que a partir de las 6 las calles se quedan puestas y comienza Herrera en Cope. Es martes de tutorial y las cosas están calentitas, Irina, bastante calentitas. Qué cantidad de mensajes, ¿eh?
Pues es que con la tercera pista nos han llegado, vamos,
yeah.
Han llegado, claro. Yo lo sabía.
Te has reservado la tercera para el final, para dar un poquito de tensión.
Claro,
tema,
claro,
¿no?
Es que si no, qué gracia tiene.
Claro, qué bueno. ¿Y qué han estado diciendo los ponedores que es el tutorial hoy?
Pues mira, todos eran manualidades, porque claro, maderas, tornillos, pues uh-huh. han ido desde una silla, que es lo que estaba comentando Bea.
Uh-huh. A mí era lo que me parece.
Claro, uh-huh. hasta una mecedora, hasta...
Sí. Una bancada, he dicho yo.
Sí. También uh-huh. me lo han dicho, un banco, uh-huh. Uh-huh. me han dicho, vamos, un muñeco de madera también me han dicho por ahí.
Un muñeco, claro, es maravilloso.
Bueno, la verdad que tienen mucha imaginación los ponedores.
¿Y qué vamos a escuchar? ¿Has preparado algo?
Pues sí, hemos ido poniendo los sonidos de un tutorial de YouTube, en el que se nos enseña a hacer algo. Y la verdad que es lo que le he dicho a Bea, que siempre me apunto a las cosas y siempre saco los tutoriales con uh-huh. algo que creo que es útil, que creo que nos va a servir. Y bueno, el objetivo con las pistas que hemos ido poniendo es que los ponedores adivinen qué es lo que estamos aprendiendo a hacer hoy. Uh-huh, y si te parece, pues vamos con algunos de los mensajes que hemos recibido hoy.
Vale, a ver.
Primera pista. Está montando una silla con un tubillón. Sebas. Me parto.
Fernando de Alpedrete, en el tutorial de hoy, pista 1, van a hacer un molinillo de viento manual.
Buenos días, Daniel de Alicante. Sí. Vamos a ver, el tutorial de hoy está colocando unas bisagras en una puerta de cocina. Soy ponedor.
Muchas gracias.
Buenos días, ponedores.
Es fascinante.
Soy Ángel de Valencia.
Hola,
creo
Ángel.
Que en la tercera pista lo que está fabricando es un catalejo.
Un catalejo. Cada uno con un estilo diferente.
Catalejo, tú imagínate un catalejo poner unas bisagras.
Totalmente, claro, eso digo yo. La gente es maravillosa, ¿eh?
Sí, es increíble. Me deja
el de las bisagras en la cocina me ha dejado flipada porque...
Sí, es muy exacto, muy exacto.
Sí. De hecho, le puede llevar a error eso, porque ¿te imaginas que el tutorial fueran unas bisagras en un cuarto de baño?
Ya. Ahora, os tenéis que imaginar la cantidad de gente que está en el coche, en la furgoneta, o está intentando parar su ritmo para conseguir saber qué iba el tutorial en el día de hoy.
Pues, si os parece, vamos a conocer la solución.
A ver.
Hoy aprenderemos a cómo colocar una bisagra.
Bueno,
¿Una bisagra?
¡Qué
Daniel
bueno!
Daniel de Alicante lo ha acertado.
Muy bien. Valían las puertas de la cocina.
Sí, uh-huh. totalmente. Era bisagra. Luego ya donde las quieras poner, eso es, eso es tu movida. Verdad. Eso es tu movida.
Oye, pues gracias a todos los que habéis participado y a ti, Daniel, te mandamos un abrazo. Mándanos un mensajito para tenerte localizado por si no te tenemos fichado en este momento, que te queremos mandar un detallito y... por tu participación. Encima, que es que lo ha hecho bien. O sea, decir la palabra bisagra ya en este durante la madrugada ya tienes un punto, ¿eh?
Lo que día. Sí, totalmente.
Muy bien, Irina. Pues buen trabajo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Gracias. Hasta luego, Bea. Son las 5:52, las 4:52 en Canarias. En 8 minutos comienza Herrera en COPE. Todo el mundo preparado, todo el mundo prevenido. Porque, claro, nos tienen que contar un montón de cosas. ¿Cómo va el mundo? ¿Qué está sucediendo? Y seguro que nos lo van a analizar muy bien. Pero hoy hay que acordarse de algo muy importante del mundo de George Harrison. Estamos en el 74, cuando este hombre publicaba Dark Horse, El Caballo Oscuro, un disco que nació, bueno, pues en plena tormenta personal de George Harrison. Él venía muy cansado a las sesiones de grabación, él venía con la voz rota. Decían que la vida era un poco más revuelta de lo que le habría gustado. Llevaba arrastrado una serie de problemas. Y justo por eso, pues este álbum suena tan humano, tenía un punto de humanidad bastante importante, tan de verdad. Eso es el Simple Side, una de las mejores canciones del Dark Horse.
Oh,
En este disco, George mezcla ese pop tan espiritual, tan suyo, tan personal, con unas pinceladas de soul, metía también mucho rhythm and blues, e incluso también en ciertas canciones cierto aire con un guiño funk. No es un disco para buscar la perfección, las cosas como son, es un disco para asomarse a su alma. Este disco se llama Dark Horse, es el título de que da, bueno, pues al álbum un mensaje muy directo, sobre todo para quienes dudaban de él. Es una especie de, hombre, a mí no me deis por perdido, que aún tiro millas. Y funciona, este disco funciona, tiene canciones que te llaman la atención. George Harrison, hoy protagonista en La del Pulpo, en Poniendo las Calles. Y mi saludo para Raúl Medina, bueno, que me manda un mensaje, me dice: Pulpo, me llamo Raúl, trabajo en el tranvía de Parla, estoy poniendo las calles y poniendo las vías, empezando a las 5 para llevar a los panaderos a trabajar. Raúl, buen servicio, ahora te quedas con toda la información de Herrera en COPE. Mañana a partir de la 1:30, aquí estamos, levantando y acostando España.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La espera ha terminado. James Cameron te invita a regresar a Pandora con Avatar Fuego y Ceniza.
Si quieres propagar tu fuego, me necesitas.
Descubre nuevos clanes, peligros y amenazas.
¡Debemos luchar!
Avatar Fuego y Ceniza, 19 de diciembre solo en cines, en un espectacular 3D y otros formatos premium.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Se necesitarán matemáticas, científicos, ingenieras y personal cualificado para crear una nueva sociedad. Si vamos a empezar de cero, si nos vamos a embarcar en la aventura más increíble de la historia de la humanidad, copiemos todo lo que hace de nuestro planeta un lugar mejor. Porque una sociedad que incluye a las personas con discapacidad en su día a día nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
El Empire State, construcción icónica, que vale que muy bien, pero yo le pegaría un lavadito de cara con mi kit de herramientas y lo dejo clavado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el Club Pro del Leroy Merlin tienes el kit de percutor, amolador, taladro y atornillador DeWalt con 3 baterías por 619 euros sin impuestos aplicables hasta el 5 de enero. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass, cambia. Carglass repara.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Ven a mi casa esta Navidad, Carles. Carles Puigdemont. Es lo que le ha faltado decir a Pedro Sánchez esta mañana en las diversas entrevistas con periodistas catalanes.
De lunes a viernes desde la una, una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
La publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional confirma los peores temores sobre el daño que está provocando la administración Trump al orden liberal nacido tras la Segunda Guerra Mundial. La nueva doctrina geopolítica de Washington contempla un mundo dividido en esferas de influencia, dominado por tres potencias de poder desigual: Estados Unidos, China y Rusia. La democracia y los derechos humanos quedan reducidos a subproductos de determinada tradición histórica y cultural y desaparecen como estándares de civilización. Un diagnóstico recibido con regocijo desde el Kremlin o las monarquías petrolíferas del Golfo, que contrasta con la